noticia les puede interesar a todos aquellos dueños de mascotas, de perros y gatos. Recientemente he visto mucho movimiento en las redes sociales que tiene que ver con alerta por casos de moquillo que afectan justamente a las mascotas. Se han registrado muchos contagios de esa enfermedad altamente contagiosa para los perros, no sé si también para los gatos, pero ahí es donde viene la cantidad de preguntas y por eso tenemos un gran invitado hasta ahora, José, con nosotros a Contrarreloj, invitada para que nos saque de dudas y para que apoyemos también a nuestros oyentes que tienen estas mascotas en casa y las dejemos ver del, necesitamos que las vea el veterinario, ¿no? Buenas tardes.
Rosario, sí, tenemos la voz autorizada en el distrito para este tema. Saludamos a esta hora a la directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar de Animal aquí en Bogotá. Ella es Adriana Estrada. Directora, gracias por estar en W Radio. Y bueno, directora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué hay alerta? ¿Por qué ustedes tienen alerta por incremento de moquillo en perros? ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá?
Igualmente, muchas gracias por invitarnos a este espacio, que igualmente pues podemos llegar de una forma directa a la comunidad. El distemper o moquillo también, el distemper o moquillo canino, hay que saber que no es una enfermedad de notificación obligatoria, es una enfermedad a la cual se le hace una vigilancia epidemiológica como se le hace a otro tipo de enfermedades. Por ende, no hay datos, no hay una información consolidada que nos permita conocer el comportamiento de la enfermedad años atrás o meses atrás. Pero independientemente de esto, nosotros como instituto nos basamos en la información que recogemos, que consolidamos y que igualmente analizamos diariamente desde los diferentes programas que tenemos, como son urgencias veterinarias, el escuadrón anticrueldad, la estrategia de SES, que es captura, perimitar y salva, y todos estos programas que recogen fundamentalmente animalitos de la calle, animalitos en condiciones muy vulnerables, nos están diciendo que nos están llegando, que estamos recogiendo, que estamos captando un incremento muy importante de casos nuevos en la ciudad. Y esos casos tienen más representatividad de las diferentes localidades, como son San Cristóbal, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, Los Mártires, Santa Fe, Cunjuelito, Teusaquillo.
Directora.
Y entonces
Pero para efectos prácticos, a esta hora nos está escuchando un oyente, en el caso de nosotros que tenemos, la mayoría tenemos perro o gato en casa. ¿Qué tenemos, qué deberíamos tener en cuenta si vemos a nuestra mascota en qué condición para llamar al veterinario y para saber que en dado caso podría tener un caso de moquillo?
Bueno, hay varias cosas. Lo primero que quería decir era por qué, digamos, estamos hablando de un pico o un incremento de casos con base en lo que nos estamos reportando. Ya, digamos, para la comunidad en general, para el tenedor, para el cuidador, es importante, digamos, tener que tenga presente estos mensajes. Lo primero es que si tiene cachorros, si tiene animales jóvenes, estos deben de iniciar su vacunación en las primeras semanas de vida. Posteriormente, hacer su revacunación anual, sin excepción. Paralelamente, si encontramos que nuestros animales de compañía tienen secreciones oculares o nasales, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento, dificultad para desplazarse, también llevarlo a nuestro veterinario de confianza. O si es un animalito en condición de calle, pues entonces inmediatamente llamar al 123 para que el instituto se haga cargo de él. Lo más importante acá es la vacunación. La vacunación es la medida preventiva más efectiva, más importante, que me permite mantener a mi animal protegido. Como digo, si es cachorro, en las primeras semanas de vida y posteriormente cada año.
Directora, los perros callejeros, que los que tanto preocupa, porque pues, bueno, digamos en mi caso, yo pues tengo aquí dos perros, yo los puedo llevar a los veterinarios, pero digamos, ¿cómo están haciendo con los perros de calle para precisamente prevenir que no tengan esta enfermedad?
Sí, mira, digamos, con la información que tenemos, el 45% de los animales que nos están entrando a la unidad positiva son animales con tenedor, son animales con cuidadores. Esa, digamos, es una información también útil, porque siempre pensaríamos que el animalito que se encuentra sin vacunar es el animalito que está en condición de calle. La información nos está arrojando, como les digo, otra cosa, otra situación totalmente diferente. pero por los animales que están en calle, que están abandonados, que están en vía pública, de tratos 1, 2 y 3, como les digo ustedes, la comunidad puede llamar perfectamente a la línea 123 y ya nosotros nos haremos cargo del animalito. También la semana pasada, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, lanzamos un pequeño formato de notificación voluntario, por lo que digo, porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Tenemos ya en la página web del instituto un formato muy sencillo, claro, de notificación voluntaria, donde las alcaldías locales, los prestadores de servicios veterinarios, clínicas veterinarias, la misma comunidad, igualmente entidades territoriales de otras partes del país, nos están notificando para poder tener una información mucho más, con mayor cobertura, con mayor integralidad, que nos permita, por ende, entonces tomar mejores decisiones para el distrito y para la nación.
Directora, ¿cuál es el mayor riesgo que corren nuestras mascotas o en qué espacio se da ese contagio? Porque usted nos decía que la primera barrera es la vacunación, pero ¿cuáles acciones pueden tomar los dueños para decir, oiga, si yo voy al parque y tal vez se come el pasto o consume otras cosas, ¿cuál es la manera de prevenir el contagio?
Lo primero, repito, es vacunación. Segundo es el animalito que lo tengamos muy bien alimentado, muy bien cuidado, porque requerimos que el animal tenga un sistema inmune totalmente activo, potente, para que sus niveles de anticuerpos que están circulando en la sangre, pues igualmente también estén en unos niveles óptimos. Ahora, una vez que yo entro con mi animal de compañía del parque, pues lo que estamos recomendando, vale, es limpiarle las patitas, limpiarle el pelaje, limpiarle los hocicos, para evitar que nos entre, digamos, el virus a la casa. Lo otro también es que, por lo menos en estos días, es cuando sacamos nuestros animales a hacer ejercicio o sus necesidades fisiológicas, pues también evitemos que tengan un acercamiento con otros perritos que no conocemos, porque igualmente pues también estamos viendo en la ciudad la presentación de muchos casos atípicos, casos totalmente asintomáticos. Entonces, mientras que, digamos, tenemos mayor información de este tipo, mientras que tenemos, digamos, resultados de algunas investigaciones que se están haciendo, entonces lo importante es sacarme a mi animal, evitar que tenga, digamos, mucha relación con otros perros, como les digo, una vez entre, limpiarlo muy bien. Pero ante todo, la vacunación, la alimentación, el cuidado para un sistema inmune potente.
Sí, ya para finalizar, directora Becana, algunas dudas del ciudadano común. Y le pregunto es, primero, si esta enfermedad puede producir la muerte del perro. ¿Cuántos casos, por ejemplo, van en Bogotá? Y la pregunta que todo el mundo se hace, típica dentro de la ignorancia que tenemos muchos de este tema, y es si eso se puede contagiar también a las personas o simplemente es con un tema de perros.
Bueno, empiezo con la última pregunta. Esta es una enfermedad, digamos, para canina, en ningún momento es una enfermedad zoonótica, o sea, no se pasa a los humanos, no estamos, digamos, hablando de un problema de salud pública en humanos, estamos hablando que es un problema de salud pública veterinaria, es un problema de salud pública animal, donde debemos de tener nuestros animales vacunados y poder, digamos, generar las medidas de contención sectoriales, intersectoriales, distritales, nacionales, muy bien articuladas para, digamos, poder hacer el control a la mayor brevedad. Se me olvidaba la primera pregunta. Ah, bueno, con respecto al ciudadano del común, lo que decía, si encontramos un animalito en la calle o un habitante de trato 1, 2 y 3 que identifica a su animal con alguna sintomatología como la que he comentado, sobre todo secreción nasal, secreción ocular, con vómito, diarrea, temblores, convulsiones, puede llamar a la línea 123, allí digamos ya internamente, nos llega la información al instituto y nosotros nos hacemos cargo del animal. Esa puede ser una vía. La otra vía, pues también la que les acabo de comentar, que pueden entrar a la página web del instituto, ahí van a encontrar el formato de notificación para casos de distempe, y ahí también, digamos, pueden reportar la información que tengan al respecto, como les quede más fácil, o vía virtual, sí, o vía telefónica.
Directora del Instituto de Protección Animal en Bogotá, Adriana Estrada, muchísimas gracias por estar en W Radio, que esté muy bien.
Nos estamos atentos.